Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Orjuela. La que nos acompaña hoy fue seleccionada por la monitora Laura Ramírez. Me eximo de cualquier responsabilidad.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más.
El trabajo juvenil en Colombia puede ser dividido entre quienes estudian y trabajan, quienes trabajan sin la oportunidad de estudiar y los desempleados. Hoy nos ocuparemos del primer grupo y para eso están en el estudio Natalia Sofía Espinosa Chamusero, estudiante de Zootecnia, Fabián Leonardo Ramírez Sandino, de Maestría de Ingeniería de Sistemas, y Alejandro Moncada Pastrana, de Pregrado de Ingeniería de Sistemas. Ustedes parecen ser doblemente beneficiados en comparación con los jóvenes que solamente trabajan. De una parte tienen trabajo y de otra parte lo hacen en la universidad donde estudian. Es posible una tercera ventaja, trabajan en asuntos relacionados con su estudio. ¿Cómo imaginan, y si es el caso, conocen la vida cotidiana de una persona de su edad que carece de estos privilegios o sobrevive al desempleo? Por favor, Sofía.
Pues en mi caso, conozco varios estudiantes de la carrera y en general de la facultad y de otras facultades que tienen dificultades en cuanto al estudio precisamente por esos problemas de acceso al trabajo también. Se les dificulta las materias, el horario de las materias es bastante complejo para ellos. Se cruza muchas veces con el horario de trabajo y pues eso molesta bastante a la hora de las notas. Es compleja esa parte, por ese lado.
Alejandro, ¿qué tiene que decir?
Tengo el caso de varios compañeros que están vinculados con empresas. Realmente no tienen posibilidades o facilidades para acceder a muchas de sus clases en los horarios acordados. Tienen que ajustar su horario o muy temprano o muy tarde para poder cumplir con sus trabajos. Tienen unos días extremadamente largos y se nota el agotamiento generalmente a lo largo del semestre.
¿Y usted, Fabián?
Bien, conozco el caso de algunos compañeros que se han visto en la necesidad de buscar fuentes de financiamiento alternativas. En este caso me refiero a los créditos que ofrecen los bancos para el estudio, a los créditos que ofrece entidades como el ICETEX, y se han visto más que todo apretados por el tiempo, dado que la flexibilidad laboral no es la suficiente para llevar a cabo sus actividades académicas y laborales sin mayor problema.
Lo decía al principio, es una ventaja que ustedes trabajen en lo que están estudiando. Hay estudiantes de zootecnia que pueden trabajar de meseros, o estudiantes de sistemas que trabajan en un call center. ¿Eso se refleja en algo? Esa condición tan ventajosa de aplicar lo que se está estudiando, ¿se refleja en lo académico, se refleja en las relaciones con los maestros, con los compañeros, Sofía?
Claro que sí. En mi caso, pues he tenido la oportunidad de vincularme con... yo estaba trabajando en la Dirección de Bienestar. La docente que estaba a cargo mío es especializada en acuicultura, que es el trabajo con peces. Y pues he tenido la posibilidad de ahondar en lo que es el trabajo con ellos, hacer también muchísimos contactos laborales. Es muy útil en ese aspecto.
Fabián.
Bien, yo he visto la ventaja en cuanto a que se obtiene una experiencia muy rica en el aspecto académico. Se puede ver de primera mano cómo se puede aplicar todo el conocimiento desde el pregrado al ámbito laboral y más que todo el cómo modelar los problemas y aplicarlos a una solución tangible.
Realmente uno tiene la ventaja total, porque uno está aprendiendo acá con lo que se está haciendo en el país. Uno puede estar vinculado con proyectos de extensión, de investigación, y estar aplicando pues lo que se está haciendo en Colombia. Estar a la vanguardia es una ventaja fundamental.
¿Alguien de ustedes ha tenido que trabajar en un empleo que no tenga que ver con lo que estudia?
Sí, en los primeros semestres tuve que trabajar en una empresa de heliofilizado de alimentos y fue bastante complejo la parte de horarios.
No, siempre he estado vinculado con interés.
Bien, yo durante un corto tiempo estuve trabajando como albañil, pues fue una de las experiencias más curiosas que haya tenido, pero gracias a eso se me abrió un poco la perspectiva en la vida.
Un resultado de una encuesta del portal Universia y Trabajando.com del 2012 muestra que 4 de cada 10 estudiantes consiguieron su primer empleo entre los 18 y 20 años, mientras que el 33% lo hizo entre los 17 y el 25% entre 21 y 26 años. ¿En qué rango están ustedes?
Yo empecé a trabajar a los 16 años, que fue la edad a la que entré a la universidad, y pues ahorita a mis 19 años he tenido esas experiencias laborales que les comento. Ha sido enriquecedor como persona el aprender a trabajar con otras personas.
Yo empecé a trabajar a los 18 años y desde entonces no he parado.
Yo entré a trabajar desde los 20 años, desde entonces he venido trabajando aproximadamente 4 años como tal en el área que me desempeño.
Debo la palabra a un profesor de la Facultad de Ingeniería.
Mi experiencia laboral cuando estoy aquí en la Universidad Nacional, pues es difícil de compararla con la actualidad que se vive, porque cuando nosotros terminábamos ingeniería mecánica, en esa época, en el año 79, nos graduábamos en total en el país más o menos unos 100 ingenieros mecánicos al año. Entonces era muy fácil conseguir trabajo. Es más, yo entré a trabajar 6 meses antes de graduarme y casi no puedo terminar la tesis por estar trabajando. Actualmente se gradúan más o menos 3.500 ingenieros mecánicos al año en el país, por lo tanto ya la competencia es muy distinta. Son situaciones que han cambiado a través del tiempo. Mi nombre es Juan Edilberto Rincón Pardo, soy profesor de Ingeniería Mecánica.
Darle al profesor, en primer término, es que la condición de estudiante universitario hasta los años 60 o un poco antes era absolutamente digna, era el futuro doctor. Doctor se le decía al agrónomo, al ingeniero, al arquitecto, etcétera. Era un prospecto de futuro, de bonanza y de estatus, de ascenso de estatus. Los estudiantes no trabajaban, pero también puede hablar de un modelo de un estado económico mucho más próspero que el actual, donde muchos estudiantes de universidades públicas y privadas tienen que colaborar con su mantenimiento, con su educación, con sus gastos. Sofía, diga, ¿tiene algo que decir?
Pues en ese caso es muy evidente que los modelos han cambiado y el estudiante ha tenido que someterse a unas situaciones completamente distintas. Aparte, los esquemas de familia también se han modificado y eso hace que muchas veces uno tenga que colaborar con sus padres pues para poder mantenerse.
Fabián.
A lo largo del tiempo lo que podemos ver es que las prioridades han cambiado. Ya no se trata solamente de que el académico pueda sustentar su propia existencia a través de las investigaciones que realizan, sino también tiene que hacer un aporte a corto plazo a la sociedad, y digamos esto se ve un poco en las políticas del gobierno, que se concentran en crear mayor empleo para personas calificadas y las que no lo son, en comparación a la creación de estímulos económicos para las personas que deciden enfocarse en el estudio.
Concuerdo completamente con Fabián. El Estado se ha interesado más en dejar de subsidiar, en dejar de otorgarle más beneficios a los estudiantes, pero también es con el propósito de integrarlos a un mercado laboral muy competido, y hay ahí como cierta desventaja que no se notaba en tiempos anteriores.
Siguiendo con la encuesta del portal Universia y Trabajando.com, entrevistando a más de 13.000 personas en relación a estudiar y trabajar al mismo tiempo en los universitarios iberoamericanos, el 67% de los entrevistados trabajaba mientras estudiaba y el 71% trabajó y estudió durante los primeros 3 años de su carrera. Sofía.
Pues yo llevo en la universidad 3 años y de esos años he tenido que trabajar aproximadamente 1.5, pues debido a que los niveles económicos han variado, son bastante variables. En estos momentos, gracias a Dios, cuento con el apoyo de la universidad, con una beca y con los bonos alimentarios que también nos favorecen mucho en la parte económica.
Desde segundo semestre he estado vinculado con actividades del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industrial. Todo esto me ha servido para poder cubrir mis gastos, para poder hacer aportes en mi casa, para tener acceso a internet de una manera más cómoda, para poder realizar mis tareas, para darme comodidades para poder seguir llevando mi vida académica.
¿Y usted, Fabián?
Bien. Yo he estado vinculado en la universidad aproximadamente desde cuarto semestre del pregrado y pues gracias a esto he adquirido cierta independencia económica y autosuficiencia en cuanto a que me ha sido posible adquirir varios de los recursos que he necesitado para sobrevivir y para sustentar mis gastos económicos.
La condición estudiantil implica fundamentalmente estudiar, pero no puede desaparecer los amoríos y la que ustedes llaman la rumba. ¿Cómo hace un estudiante que trabaja, estudia, etcétera, para manejar amoríos y rumba? Sofía.
Es bastante complejo. Hay que cumplir cierto número de horas de trabajo, pero sin embargo no se puede descuidar la parte académica, aunque obviamente tampoco podemos dejar de lado esa parte de estudiantes y jóvenes, que es divertirnos. Personalmente procuro manejarla más los fines de semana y entre semana me dedico enteramente a lo académico y al trabajo en la universidad.
Sofía evade los amoríos y la rumba. Alejandro.
Generalmente la respuesta que uno tiene a esa pregunta de ¿estudias o trabajas?
No, pues, ahora se pregunta ¿válidas o trabajas?
Válidas
o trabajas, no, ahorita es, a mí me preguntan ¿estudias o trabajas? Yo pues las dos, eso suma bastantes puntos.
¿Y dónde estudias? ¿Y en la nacional?
En la nacional, más puntos. ¿Y qué estudias? Ingeniería, más puntos.
Entonces son puntos para los amoríos.
Son puntos para los amoríos, pero pues...
Pero los amoríos quitan tiempo, que no tenemos.
Fabián, usted que tiene un porte bastante atractivo para las llamas, ¿cómo le ha ido con los amoríos y las rumbas?
Bien, pues todo es cuestión de administrar el tiempo, ¿no? Digamos, entre semana la prioridad siempre se va entre el estudio y el trabajo. Los fines de semana son propios para mí y son propios para las personas con las que comparto, en este caso.
En Colombia, el 68% de los jóvenes que trabajan en el sector de servicios está en la informalidad laboral. El 88% que trabaja en hoteles y restaurantes se encuentra en la informalidad. Y los jóvenes que trabajan en comercio de forma independiente y construcción tienen un 99% de informalidad. ¿Ustedes tienen alguna referencia de estudiantes que trabajen para comparar con su condición en términos positivos o negativos? Fabián.
Bien, como ya lo había mencionado, yo estuve un tiempo trabajando en uno de los empleos, se puede decir, más desagradecidos económicamente en Colombia, y de experiencia propia puedo decir que el aspecto negativo referente a la informalidad se nota mucho y más en un trabajo que implica tantos riesgos.
Alejandro.
El caso clave acá en la universidad son las chazas. Tenemos...
Que los oyentes no tienen claro qué
no tienen que son las chazas. Las chazas son como mini mercados o mini tiendas que ponen los estudiantes o personas ajenas a la universidad en esos espacios comunes donde encuentran bebidas, cigarrillos y alimentos.
Sofía.
Conozco muchísimas personas en la facultad que tienen que dedicarse a trabajos nocturnos. Muchos son padres, madres, cabezas de familia, que es lo que ahora abunda en nuestra sociedad, y pues tienen que valerse de trabajo nocturno. En ese caso, pues teniendo en cuenta que la universidad tiene horarios diurnos, pues es muy difícil la parte de la comunicación y el trabajo en familia también.
O no entendieron la pregunta o fue mal formulada, porque nadie me la respondió en términos de positivos o negativos. Sigamos con la música, que eligió Laura Ramírez.
Negativo.
el 78% de informalidad laboral en Colombia corresponde al trabajo informal juvenil. Escuchemos a continuación al vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería y a un estudiante que trabaja en la misma facultad.
El Consejo Superior Universitario estableció en el 2010 un sistema de estímulos a estudiantes de posgrado que se concreta en dos modalidades de beca: la beca de asistente docente y la beca de auxiliar docente. Cuando un estudiante de maestría o de doctorado accede a estas becas, él recibe una ayuda durante 4 meses al semestre. En la beca de asistente docente, la remuneración económica es mensualmente de 3 salarios mínimos mensuales vigentes y sus responsabilidades no pueden exceder las 12 horas semanales, de las cuales solo 8 pueden ser de docencia directa. En la segunda modalidad, en la beca de auxiliar docente, la remuneración es de 2 salarios mínimos mensuales vigentes y las responsabilidades del beneficiario son de máximo 8 horas semanales, de las cuales 4 máximo pueden ser de docencia directa. En ambos casos se espera que el becario esté siendo acompañado por un docente de planta, es decir, el becario es un asistente o un auxiliar de un docente de planta de la universidad. Mi nombre es Óscar Tuarte, soy vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería.
Mi experiencia como estudiante auxiliar de la Vicedecanatura de Investigación de la Facultad de Ingeniería ha sido bastante positiva. Las oportunidades que me ha brindado la facultad para trabajar dentro del campus es una gran posibilidad para ahorrar tiempo, para conseguir dinero, que nunca falta, y además que siento que estoy aportándole a la facultad desde la parte de investigación un gran apoyo a los estudiantes que hacen sus movilidades y a los grupos de investigación y asimismo a los proyectos de investigación que tiene la facultad. Mi nombre es David Mezquita, estudio Ingeniería Mecatrónica.
¿Quiénes son más exigentes, los profesores o los jefes laborales? No se acepta la respuesta, depende.
En mi caso, los jefes laborales. Mis profesores han sido bastante laxos. Ellos entienden que hay ocasiones en las que los parciales apremian y pues lo que prima en la universidad es lo académico. Entonces permiten que uno maneje su tiempo de acuerdo a la disponibilidad que tenga.
Fabián.
En mi caso particular han sido los docentes. Digamos, he visto más una exigencia más rigurosa de parte de ellos que de parte de mis jefes, más que todo por los tiempos con los que hay que cumplir en cada proyecto.
Alejandro.
Los docentes son más exigentes. Voy a contar una anécdota. Un profesor nos decía, no importa si usted tiene muchos problemas para resolver, si tiene muchos inconvenientes, su diploma va a decir ingeniero de sistemas, no va a decir ingeniero de sistemas con mucho esfuerzo.
Perfecto, es que el esfuerzo no es una virtud, es una obligación del estudiante y del profesor.
El barrio está de fiesta, me quiero ir a gozar. No se lo cuentes al jefe, no quiero trabajar.
Entre febrero y abril de este año, según el DANE, la tasa de desempleo para las mujeres jóvenes fue de 20.4% y para los hombres jóvenes de 14.6% en el rango de población de 14 a 28 años. A esta estadística habría que agregar que en algunos estudios se indica que en su primer trabajo profesional las mujeres reciben salarios 14% o más inferiores al de los hombres. ¿Qué tienen que decir sobre esto? Empecemos con Sofía.
Es un tema bastante álgido porque Colombia todavía es un país demasiado machista. En mi trabajo normalmente miran a los hombres y a las mujeres nos miran por debajo. Nosotros tenemos muchísimo trabajo de fuerza, mucho trabajo con animales, eso requiere que uno pues tenga muchísima más experiencia también, y es un problema muy grande porque por ejemplo con el trabajo con caballos y ganado, pues como los animales son bastante grandes, siempre buscan es un hombre. Entonces uno tiene que tender a hacerse un poco más fuerte y ruda para que lo tomen en serio. Es bastante complejo.
Fabián, ¿usted qué tiene que decir?
Bueno, como ya lo habíamos comentado Sofía, digamos, Yo considero que esto se debe es más que todo a la concepción que tenemos que la mujer es más débil físicamente. Entonces a ella se le van a intentar siempre ofrecer trabajos de menor impacto físico, como por ejemplo no se le va a ofrecer a una mujer usualmente el trabajo de que realiza un constructor, que realiza alguien en obras civiles. Entonces esto se debe también a un poco a la misoginia que ha sufrido Colombia a través del siglo XX, que hasta ahora estamos empezando a dejar.
Bueno, acá vamos a hablar de la parte también intelectual, no son solo los trabajos físicos.
Perfecto.
Y hay algo importante, y es que a lo largo de la historia del país pues no han habido muchas mujeres ingenieras o en cantidades como ha sido en el caso de los hombres. O sea, han habido más ingenieros que ingenieras, y eso pues también ha puesto como que la sociedad no confíe, porque no conoce cómo es el trabajo de una mujer ingeniera. Yo de mi lado digo que el trabajo de una mujer ingeniera es espectacular, es perfecto, tienen habilidades técnicas iguales a nosotros, tienen unos niveles de gestión y pueden ver una globalidad que uno a veces como ingeniero no puede ver. Entonces creo que hay algo injusto en esos porcentajes.
Entre muchas coincidencias entre el mundo laboral y el mundo académico está los horarios de trabajo o los pactos de horarios. ¿Qué consideran ustedes que es peor? ¿Ser impuntual en la academia o ser impuntual en el trabajo? ¿Y cuál acarrea consecuencias más graves?
A mi parecer son bastante graves las dos. Sin embargo, la parte de la impuntualidad laboral genera que el jefe no deposite en uno la misma confianza que tenía al principio. Aparte de todo, en muchas ocasiones pues le hacen a uno descuento en la paga, o simplemente no lo vuelven a llamar si es un trabajo por servicio, un trabajo no por contrato. Entonces eso deja muchísimo que decir. La parte académica también es grave, sin embargo pues en muchos casos digamos es menos grave, diría yo, que la parte laboral.
Sofía, para un profesor con un estudiante impuntual, con una estudiante impuntual, resulta que también le pierde la confianza y resulta que no le baja la paga, pero le baja la nota. Fabián.
Bien, yo diría que ambos son igual de graves. El hecho de ser impuntual es una razón de peso, hace que una persona pierda totalmente la confianza hacia otra, digamos. Pero la que definitivamente acarrea más consecuencias usualmente es la impuntualidad laboral.
Alejandro, ¿conoce algún caso particular?
Sí, conozco un caso muy cercano, aquí fuera del set de grabación. Un saludo a nuestra monitora. No, pero vamos a hablar acá del caso en serio.
Lo acaba de decir, es muy serio, Alejandro.
el caso grave, grave, se ve acá en la Universidad Nacional. Ambas tienen repercusiones porque realmente es necesario tener un promedio para acceder a muchos de los trabajos o de los oportunidades que hay para trabajar en la universidad. Es necesario tener un promedio, pero también a veces es necesario tener el ingreso para poder acceder al promedio. Entonces acá se castiga fuertemente esa impuntualidad.
Agradecemos a los estudiantes Sofía, Alejandro y Fabián. La producción sonora fue de Laura Medina y Diego Alfonso, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.